es de justicia. Es que es de justicia que nuestros niños y nuestras niñas menores no acompañados y nuestros adolescentes estén tratados como deben y se merecen. Nosotros en la Comunidad Canaria hemos hecho un esfuerzo para que eso ocurra. Es decir, están todos con sus necesidades cubiertas. Pero lógicamente, si estuvieran repartidos, el trato a estos niños y sus necesidades no es lo mismo tener 5.500 y pico que tener 2.000. No es lo mismo. Solo hay que mirar una familia. Sí. No es lo mismo tener en un piso de una habitación vivir 4 personas que en un piso de una habitación vivir 20 personas.
Me dice aquí Jorge, dice, en el centro comercial de La Ballena, en Las Palmas, hay una peluquería que están trabajando emigrantes. Hay que ver lo amables, la buena gente que son y lo profesional que son cortando el pelo. Es una maravilla, es como todo.
Es que es verdad. Si yo lo digo, tenemos que darle la vuelta a todo esto, y de ahí mi insistencia en compartir por todo el territorio español y también la comunidad europea. Es decir, son una oportunidad para todos nosotros y son gente que viene con valores, con ganas de formarse, de trabajar. Espero y confío, yo tengo y confianza y esperanza de que así sea, pero por ellos, ¿eh?
Sí. Y eso, bueno, eso, yo creo que la mayoría de ellos vienen con esas ganas de trabajar y de mejorar su vida, ¿no? Sí. Después tenemos pues algún perfil complicado como el chico este que de Lanzarote fue a Gran Canaria y 5 días después asesinó a un compañero magrebí, ¿no?
Sí, tenemos un perfil complicado en momentos puntuales, pero la mayoría viene con esa, con la otra actitud, ¿eh? Con la actitud de querer aprender, de formarse y de trabajar. Sí. Y con muchos valores, ¿eh?
Le va a saludar mi compañero David.
Sí, vale, buenos días, directora. Mi duda es, más allá del criterio de los 18 años que usted refiere o argumenta, sí, ¿no? A la hora de que, oye, por su propia voluntad pueden abandonar el centro, a partir de ese momento, ¿qué tipo de coordinación informativa al menos existe entre el gobierno de Canarias y ayuntamiento? Porque en el ejemplo que ponía Mayer respecto a los chicos que se refugiaron en una cueva en la playa del Cabrón, el ayuntamiento de Agüimes manifestó que ellos ni tenían noticia de que en aquella fecha ese grupo de jóvenes iba a quedar suelto en la calle, sin ningún tipo de recurso al que acogerse o donde cobijarse. ¿Qué tipo de coordinación informativa, incluso también con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, existen entre las distintas administraciones?
A ver, nosotros estamos coordinados tanto con las fuerzas generales del Estado, incluye a todas, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, estamos coordinados con la Fiscalía y estamos coordinados también con los ayuntamientos. Es verdad que cuando ellos salen, a ver, ellos no nos dicen dónde van a ir. Es que esa parte es la que, por eso yo insisto tanto en lo que es el que salen de forma voluntaria. Nosotros antes de que salgan les damos 20.000 opciones para que se queden con nosotros desde centros de mayores, pero se queden con nosotros en los programas de tutelado y también tenemos algún piso de emancipación, ¿no?
Pero no los podemos obligar. Tenemos 80 centros para los menores. ¿Y para los adultos? Esto, o sea, para cuando cumple 18 años, ¿cuántos centros tenemos?
Pues el centro que yo conozco en Tenerife es el que está en Las Raíces, el que lleva ACE.
Ah, pero ese es el de, sí, digamos, del claro, pero del pasan Estado.
Pasan a sus centros.
Ah, vale.
Claro.
¿Y a partir de ahí son responsabilidad del Estado, entonces? ¿O cómo funciona esto?
A ver, bueno, no. Del Estado, ustedes saben que hay muchos que vienen en pateras y cuando llegan aquí dice que son menores sabiendo que son mayores. Ellos lo dicen, ¿no? Se demuestra en menos de 90 días que era mayor de edad y que engañó, es decir, que hizo un fraude, en el sentido de decir que era menor y era mayor de edad, esos pasan a responsabilidad del Estado. Uh-huh. ¿Vale? Pero si son menores y están con nosotros más de 90 días y salen después porque es cuando cumplen la mayoría de edad, esos pertenecen al municipio de donde ha estado empadronado el centro, donde ha estado. Pero trabajamos conjuntamente, es decir, por eso también quiero insistir que trabajamos de forma coordinada, que no significa que, oye, estamos hablando de muchísima gente y se nos puede escapar algún dato, sí, 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 o alguna información, ¿no? Pero, de verdad, tremendamente trabajando con Servicio Canario de Salud, con las brigadas, con la Fiscalía, con los ayuntamientos, con los cabildos, estamos, y además con la misma preocupación, absolutamente todas las administraciones públicas, ¿eh? Entonces, pero es verdad.
Y es verdad, es verdad, Juana, que hay algunos que dicen que son menores, pero tú lo ves y del aspecto dice, este tiene hasta nieto.
Sí. A esa gente se le pasa automáticamente a prueba. Automáticamente. Eso, desde que son los que vamos priorizando. Y de hecho, también quiero decir que aquí en Canarias hemos sido, unos campeones y campeonas para ponernos a hacer las pruebas de mayoría de edad. La agilidad está siendo bárbara. Y esto
a ver si, por cierto, Juana, a ver si ponemos a funcionar el ortopantomógrafo este de los forenses que lleva en la caja desde enero.
Sí, creo que en breve está previsto que se ponga a funcionar, ¿eh? Pero
uy, estamos perdiendo la Juana.
¿Me oyes? Tengo poca cobertura porque estoy aquí en Madrid.
Sí, ahora sí, pero la estamos perdiendo. Vale. Sí, porque con la necesidad que tenemos de saber la edad de estos chicos rápido, y resulta que tenemos ahí un aparato que los médicos forenses podrían utilizar para agilizar el proceso y muriéndose de la risa ahí el aparato.
Pues por eso también estamos agilizando esa parte para que se ponga lo más pronto posible en marcha, ¿eh? Pero así todo, que vamos trabajando de forma conjunta y vamos haciéndolo, comparado con otras comunidades autónomas, somos fantásticos. Con todo lo que tenemos encima, ¿eh?
Bueno, vamos a cruzar los dedos para que esto se apruebe rápido, la modificación del artículo 35 del decreto ley, porque como nos lleguen esos 10.000 más de lo que estábamos hablando al principio de la conversación, la veo que vamos, que va a entrar en síncope.
Sí, Dios quiera que nos ayuden y así sea, ¿no? Que se interés en lo común, ¿no?
Juana, muchísimas gracias por atendernos, un saludo.
Ustedes,
Juana de la Rosa, que es la directora general de Protección a la Infancia y las Familias. ¿Tú qué dices, David? ¿Cuál es tu previsión? ¿De que esto se aprueba como decreto ley o se aprueba como proposición de ley y entonces nos pilla el verano y no hay forma de repartirlo?
Proposición de ley, se va a ralentizar. Evidentemente, muchas comunidades autónomas en la península no quieren ni oír hablar de estas circunstancias, porque al final tiene el impacto que tiene. Hay algunas pocas que sí son muy solidarias con Canarias y acogen y llaman y piden, pero la mayoría no va a querer afrontar esta circunstancia, máxime en un escenario político en el que enconamiento es absoluto, ¿no? Es una lástima. Estamos abandonados en ese sentido y en otros mucho.
Dice Carmelo, buenos días. Si tienen muchos valores, como dice la entrevistada, y nada más llegar mienten en su edad, pues no sé, dice aquí Carmelo. Bueno, es curioso, porque hay algunos que dicen que son menores siendo adultos o abuelos, como decía yo, porque basta verlos para darte cuenta que ahí no hay nada de menor. Y hay otros que siendo menores dicen que son adultos. Al revés, ¿eh? Venga, vamos a escuchar lo que dicen los oyentes.
Buenos días, Mayer. Yo, hay una cosa que me asombra. O sea, resulta que tenemos 78 centros para menores o mayores o menores que cumplen 18 años que vienen de fuera, etcétera. O sea, tenemos la previsión de todo eso y somos incapaces en el gobierno de Canarias de tener la previsión para nuestros mayores, para las personas que son desahuciadas, para los menores con discapacidad canarios. O sea, hacemos una previsión de alguna cosa y de la otra no. O sea, de repente surgen 80 centros, pero no somos capaces de sacar a las personas mayores de los hospitales. Yo, chico, no lo entiendo. De verdad que no lo entiendo.
Es lo que nos dice Fran, que verá que yo no le puedo negar a Fran que hay una cintura impresionante para habilitar centros para cogerlos y hasta tienen previsión de que pueda llegar un cayuco esta tarde con 40, 50 más. Y después, para otras cosas, las previsiones no funcionan, la planificación no funciona, eso está claro, tiene razón Fran. A ver lo que nos dice Carmen.
Buenos días, Mario. Te voy a decir una de las cosas que va a pasar con esto de que estos, cuando ya sean mayores, ya de 18 años, aparte de que se van a quedar las calles, la van a coger bandas organizadas o van a coger otras personas que están dedicándose al robo, a la delincuencia, a la droga, porque tienen que subsistir de alguna forma. Y si no tienen trabajo, si no tienen un lugar de hospedaje, ¿qué va a pasar? Van a ir con esta banda a robar, a crear inseguridad, que ya está pasando en todos los lugares Entonces, el problema viene que no hay un control de frontera. Y si no hay un control de frontera, no hay un control de esta gente, y las comunidades no llegan a un acuerdo para trasladar a estos menores o educar a estos menores para trabajar, se va a crear una inseguridad, una brecha muy grande que ya la estamos sufriendo.
Lo que nos está contando Carmen, y esto es lo que nos cuenta Luis.
Buenos días. Oyendo hablar a esta señora, creo que tiene poca idea de los destinos y de los sitios donde determinan estos chavales y no tan chavales. Es lo que pasa cuando se deja entrar a lo loco y se quiere ayudar a todo el mundo y al final no se ayuda a nadie. Es lo que tiene este problema. Ay, que el barco está afuera en la costa, nadie lo quiere en Europa, vamos a recogerlo nosotros. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con ellos? Ahora no sabemos a dónde meterlo. Ellos tienen que buscarse la vida porque son seres humanos, está claro que van a buscarse la vida. Muchos de ellos no harán nada malo, pero otros sí lo hacen.
Que nos dice Luis, el desafío no solamente es lo que tenemos ahora mismo, que son 5.500 y están en 80 centros. El desafío es que nos pueden llegar 10.000 más, a ver dónde los metemos. Ayer, David, que como sabes, estuvimos haciendo la programación desde Madrid con motivo del vuelo de Vinter, ¿no? Con esas 16 conexiones que tiene. Cuando nos íbamos al aeropuerto, a las 2, era impresionante ver la cantidad de chicos, los manteros, ¿no? Con sus mantitas ahí en la Gran Vía, a las 2, que a veces la imagen de estos chicos pues busca esconderse un poco, ¿no? Y lo hacen por las noches y tal. Pues eso era a las 2, en plena Gran Vía. Toda la Gran Vía llena de chicos inmigrantes, que la mayoría de ellos entiendo que han venido a Canarias, han llegado a Canarias y después han ido a la península, pues vendiendo allí, porque es que ¿a qué se dedican? ¿A vender objetos falsificados?
Esa imagen de la Gran Vía, Mayer, yo creo que se extrapola a toda Europa, ¿eh? Tú vas a Lisboa, a París, a Londres incluso, y Europa ahora mismo es un foco de atracción, entre comillas, para las personas inmigrantes, muchas o prácticamente todas ellas huyendo de despropósitos de hambre, de guerras, de conflictos, de terrorismo, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que Europa no ha organizado, y ahora que vamos a votar el próximo 9 de junio, habrá que mirarlo bien, no ha organizado adecuadamente este control del flujo migratorio irregular, ¿no? Entre otras cosas, porque será egoísmo entre los países que conforman la Unión Europea. Si estamos hablando de que entre comunidades autónomas de España no hay solidaridad, ¿qué te voy a contar entre países, no? Que no quieren saber aquellos que se ven menos afectados por estos movimientos respecto a los de la Riviera Mediterránea, ¿no?
De nuevo, unos consejitos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque en Lidl Canarias tenemos albóndigas de pollo y pavo 420 gramos por 2,59. Ahorras un 25%. Y cereza 500 gramos por 2,99. Ahorras un 25%. Lidl Canarias marca la diferencia.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Tengo 61 años, no consigo empleo. Y sin mi vivienda vacacional no podría sobrevivir.
Con la nueva ley contra la vivienda vacacional se desintegrará la fuente de ingresos de miles de canarios.
Si eres profesional de la hostelería o de la alimentación, no te pierdas la oportunidad de conocer de cerca las bodegas que representa Excelsia Canarias en un evento único, The Wine Tour, 10 de junio en Gran Canaria y 11 de junio en Tenerife. Inscríbete en thewinetourbyexcelsiacanarias.com y descubre los secretos detrás de cada botella.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda? Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
Marc Anthony en Gran Canaria, el rey de la salsa, abre su gira europea Historia Tour 2024 este 6 de junio en el anexo al estadio. Apúntate a escuchar en directo temazos mundiales como Vivir mi vida o Flor pálida. Estará acompañado por teloneros de primer nivel: Lucrecia, el esperado reencuentro de la orquesta venezolana Salserín y el canario Neo Pinto. No esperes más y compra ya tus entradas en enterticket.es y tomaticket.es. Con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria e Islas Canarias Latitud de vida.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, vamos a conocer más detalles de la quiebra de este turoperador FTI, el tercero más importante que operaba en Europa, con una importante aportación de turistas al archipiélago, un 15% de los alemanes que nos vienen, y sobre todo con 30 hoteles, algunos son de ellos propiedad a través de Meeting Point, y otros pues simplemente gestionándolos, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos trabajadores? Porque por un momento uno se pone en la piel de los trabajadores, de los afectados, ¿no? Vamos a hablar con Francisco González, que es el secretario de Política Sindical de UGT en Canarias y se encarga de las negociaciones del sector de la hostelería. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Y está también con nosotros Yeray Ortega, que es de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras, representante sindical del Hotel Playa Bonita, uno de los hoteles afectados. Yeray, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
En Gran Canaria, el Hotel La Branda, ¿no? Que ese es el nombre de la cadena que tiene vinculación con FTI. Francisco, ¿sabemos cuántos trabajadores pueden estar afectados?
Bueno, aproximadamente, y el compañero Yeray lo puede saber más directamente, porque como trabaja en la propia cadena, nosotros de UGT representamos a la parte de la gestión de hostelería y de la agencia de viajes. Por tanto, podemos estar hablando entre 1.000-1.200 trabajadores. Habían sido más, pero en principio, y el compañero Yeray tendría más información más directa de la plantilla concreta que pueda haber.
1.200 trabajadores y 30 hoteles, Francisco.
Sí, bueno, repartidos en las islas, repartidos en las islas. En Gran Canaria la afección, hoteles en concreto, tienen aparta hoteles, tienen aparta complejos, ¿no? Y hoteles en concreto también, ¿no?
Yeray, ¿son los datos que usted también maneja?
Bueno, sí, creo que hay una diferencia de hoteles porque en el último año han perdido algunos hoteles, ya sea por finalización de contrato, porque muchos de ellos son explotaciones, son con contratos de comunidades y algunos arrendados. Y sí es verdad que, por ejemplo, en el último año han perdido tres, ¿vale? Que sería el Costa Mogán, el Bronce Playa y el Playa Bonita, que sale ahora el día 25 de este mes, ¿vale? Creo que más o menos ronda sobre unos 24 hoteles, más o menos, en las islas aproximadamente.
24 hoteles, pero ¿y de propiedad de ellos?
Propiedad de ellos, si no me equivoco, ahora mismo no tienen ninguno, si no me equivoco. O, en su defecto, si hay alguno en Fuerteventura, que lo desconozco ahora mismo, ¿vale?
En Fuerteventura sí hay, en el sur de Fuerteventura sí tienen en propiedad, pero muy poquitos, lo que compraron en Estela Canaris, y para de contar, uno, y estaban construyendo, decían que iban a hacer un complejo, unos macro hoteles en un complejo de 8 hoteles en uno, aproximadamente, en el sur, ¿no? Sobre el Estela Canaris, que lo compraron hace años, y por tanto ahí sí, pero claro, también está en la misma situación o peor
que lo claro, que porque entiendo Francisco, que ese es el peor de los escenarios, ¿no? El de que ellos tengan la propiedad, porque si, digamos, tiene otros propietarios, pues ya buscarán la forma de gestionar para que les vengan nuevos turistas y no se vean afectados, ¿no?
Bueno, el problema es grave en las dos vertientes, ¿no? En las dos vertientes, tanto en la propiedad como en la gestión, ¿no? En el arrendamiento y gestión, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando dejan, vamos a llamarlo pufo, al que tiene la obligación de otra vez acoger el propio establecimiento, pues se las ve y se las desea para poder mantener, perdón, sobre todo la plantilla, ¿no? Yeah. Cuando quedan estos pufos económicos por arrendatarios irresponsables, porque tenemos que llamarlo arrendatarios irresponsables en gestión, y por tanto esa es una situación, es delicada, es complicada, porque no es una situación normal donde tenemos un establecimiento como otros que tenemos en concursal y que siguen funcionando y que siguen hacia adelante porque la viabilidad económica y la ocupación pues ayuda a ello, ¿no? Pero en esta ocasión pues no estamos en una expectativa y un escepticismo muy grande.
Ya. Y bueno, usted lo puede contar en primera persona, ¿no? ¿Cómo se está viviendo esto en el Hotel Playa Bonita?
Bueno, pues ahora mismo, ya no en Playa Bonita, yo creo que en general en todas las islas un poco alarmante. Sí es verdad que desde la Federación de Servicios por parte de Comisiones Obreras nos enteramos 3 minutos antes que saliera la bomba en la prensa, ¿vale? Sí es verdad que estamos intentando hacer gestiones para conocer el impacto real y sentarnos con la cadena hotelera para ver en qué hasta dónde llega la gravedad o hasta qué ese punto podemos llegar. Sí es verdad que la cadena hotelera ayer mismo nos llegó un comunicado a todos los trabajadores comunicando lo que ha salido en la prensa, que esto es el tour operador FTI que va directamente que impacta realmente a la agencia de viajes, pero que a los hoteles van a seguir trabajando con totalmente la normalidad, ya que FTI solamente traía un 10% de clientes a las Islas Canarias. Sí es verdad que nosotros estamos preocupados, y yo como trabajador normal que estemos todos preocupados, pero estamos intentando buscar unas gestiones para conocer el impacto real y poder dar y valorar hasta dónde vamos a llegar.
Claro. Porque cree usted, lo digo porque el gobierno de Canarias está preparando ayudas para estos trabajadores por si esto acaba en un ERE, ¿cree usted que se puede llegar a ese extremo, Yeray?
Bueno, la consejera de turismo del gobierno de Canarias, si no me equivoco, Jessica de León, explicó ayer bastante bien claro que iba a hacer algunas medidas. En cierta manera me parece muy bien que ya las vayan preparando, habrá que mirar qué medidas son. Pero realmente a día de hoy todos los trabajadores hemos cobrado el sueldo, a día de hoy, ¿vale? A mes vencido. ¿Qué es lo que pasa? Mañana o pasado o el próximo mes, eso es una incertidumbre que yo creo que ni Paco, ni yo, ni prácticamente nadie vamos a saber hasta que explote esto. Ojalá que no explote.
No, porque Yeray, por ejemplo, bueno, en el caso de ustedes, de todas las habitaciones que tiene el Hotel Playa Bonita, ¿cuántos clientes traía FTI para ustedes? ¿Qué porcentaje?
Yo creo que, sinceramente, menos de un 10%.
Menos de un 10%. Entonces, nosotros será moderado el impacto, claro.
Será moderado. En cierta manera, sí es verdad que será moderado. Pero vamos a ver realmente, nosotros desde la Federación lo que nos queremos es sentar y ver el impacto real. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es ver los números.
Realmente. Los números, claro. Francisco.
En principio, en lo que comenta el compañero, por la información que tengo, pues en principio, y la ocupación que hay en los hoteles, la ocupación es buena, ¿no? Por tanto, son viables económicamente y habría, en principio, ¿no? Y manteniendo esa ocupación y en una gestión futura, habría para 3 meses, para 3-4 meses, ahí liquidez. Y esto es una información extraoficial siempre, no es oficial. Pero habría, ¿no? Si es verdad que el escepticismo está presente y latente, y también alabamos la gestión de la Consejería de Turismo, previendo que pueda haber problemas y que se pueda o pasar un Thomas Cook, ¿no? Vamos a ponerlo de esa forma, como ya lo hemos tenido, ¿no? Yo no creo que lleguemos al mismo nivel, no creo que lleguemos al mismo nivel, porque bueno, ahora mismo el turismo está como está. Y yo creo y esperamos que hayan empresas solventes donde puedan acoger la gestión. Y de hecho, el Playa Bonita, como bien decía el compañero, pues está a punto de ser subrogado por otra cadena solvente, por una empresa con una gestión, pues bueno, que está ahí presente. Y entendemos que sí, pero bueno, el escepticismo, el miedo, la preocupación, pues
está ahí.
No se puede evitar en estos momentos. En estos momentos no se puede evitar porque es fuerte, dura, es una situación. Lo que pasa que tenemos la el complemento de que el turismo ahora mismo está como está y está bien, ¿no?
Sí, sí, sí. David, ¿alguna cuestión para Francisco o para Geray?
Sí, buenos días a ambos. Pero entonces, la noticia de la quiebra de este destacado operador turístico, ¿es buena o es mala? Yo de ustedes sé lo que van a responder, pero yo lo vinculo al hecho de que los promotores de Canarias tienen un límite. Ya saben cómo a nivel nacional e internacional tuvo eco el hecho de que en Canarias el mensaje era tourist go home, ¿no? Y a mí también me han llamado la atención las declaraciones del portavoz del grupo ecologista Benmajé, que es el señor Eugenio Reyes, que en el caso de FTI lo ha tildado de chanchullo, que se lleva el negocio a otros lados donde no hay colas de turistas, lo cual me sorprende porque colas de turistas afortunadamente hay en todos lados. Y una cuestión vinculada no a FTI, a los datos de desempleo de ayer. De los 166.000 desempleados en Canarias, un 78%, 128.000 están adscritos o son demandantes de empleo en el sector servicio. Si no queremos turismo, ¿dónde podemos colocar laboralmente a estas 128.000 personas? Gracias a ambos.
Sí, bueno, yo, David, te agradezco la pregunta, ¿vale? Y muy importante, muy importante. Primero, nosotros, UGT, no secundó el no al turismo ni la manifestación. Pues sí, es verdad que estamos de acuerdo con un desarrollo sostenible, por supuesto, como no podía ser de otra forma, ¿no? Un desarrollo sostenible dentro de la medida en que se pueda. Pero turismo no, eso ni lo hemos dicho ni lo diremos, y más, nacido y crecido en el turismo. Por tanto, entendemos eso. El tema de la quiebra del tour operador es un duro golpe, es una muy mala noticia. Yo estoy hablando como trabajador del sector que vivo, convivo y sentimos y padecemos. Y también como canario, la única industria, la única fábrica productiva y que si se constipa, pues todos cogemos algo de gripe, todo el resto de los sectores coge algo de gripe, es el sector turístico. Y sí es verdad que el mayor porcentaje de ocupación de trabajadores lo absorbe el sector turístico. Ojo, y que todavía quedan muchos trabajadores, muchas plazas vacantes y mucha carga de trabajo por resolver y acoger más trabajadores todavía. Por tanto, yo entiendo que esas frases y esas palabras de que la quiebra de una empresa de la envergadura de FTI, la tercera en el mundo, es una buena noticia, entiendo que es una ocurrencia de quienes no sienten ni padecen, y yo me gustaría hasta decir, y me atrevería a decir, que no quieren mucho a esta tierra. Yo sí creo que un modelo, tenemos que concretar el modelo, tenemos que ir a un desarrollo sostenible, pero no podemos parar el turismo ni ponernos en contra del turismo. Muy bien.
Yeray Ortega, Francisco González, muchas gracias a los dos. Seguimos en contacto a ver qué alcance tiene todo esto, ¿vale? Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
8:28.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo. Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Un primo en Lanzarote, una hermana en La Palma, una amiga en Tenerife. Hay relaciones a distancia y hay distancias que se hacen muy cortas. Porque en Fred Olsen Express seguiremos innovando para conectar Canarias otros 50 años más. Fred Olsen Express, una vida por navegar.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
60 años Capisa. 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa. 60 años juntos.
Este jueves, 6 de junio, Herrera en COPE Canarias, desde las casas consistoriales de La Orotava, con celebración de la infraoctava del Corpus Christi en La Orotava. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece sobre las alfombras y el tapiz magno de la Plaza del Ayuntamiento, que rinden homenaje al Santísimo en el Día Grande de las Fiestas. Jueves 6 de junio, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce cómo centenares de vecinos de la Villa de La Orotava preparan sus alfombras de flores por las principales calles del municipio. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Están los agricultores enfadados y yo creo que con razón, ¿no? Porque vemos cómo cada vez, especialmente en la isla de Tenerife, se le está restringiendo más el agua a los agricultores y, sin embargo, en muchos municipios donde se está llegando a perder porcentajes gravísimos de un 50 o un 60% la red de distribución, no se hace nada. La semana pasada nos mandaban desde el norte de Tenerife, desde Tegueste, agricultores que veían cómo había canales que estaban perdiendo el agua y no se hace nada. El agua saliéndose y ya está, y llaman y lo denuncian y no hacen nada. Desde los hilos también nos han escrito oyentes que sale el agua por el asfalto y tampoco se hace nada. Y claro, normal que los agricultores se estén enfadando. Teo Hernando, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Mayer.
Secretario General de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias. Esto a ustedes me imagino que les hará subirse por las paredes, ¿no?
Claro, porque es que nos están vendiendo que la situación que estamos viviendo de emergencia hídrica en Tenerife es por una falta de recursos, por una falta de agua, que no se puede repartir a todo el mundo, básicamente, pero es que, evidentemente, lo que ven los productores, lo que ven los ciudadanos en la calle, no es así. Hay recursos, hay agua, lo que pasa es que se está gestionando mal, se está llegando tarde, pero no es una cuestión ni de las infraestructuras que tenemos ahora mismo, ni de los equipos de gobierno, ni de nada, sino que si hemos tenido una dejadez en el mantenimiento y en la conservación y en la realización de esta infraestructura absoluta durante 30 años. O sea, ahora estamos viviendo de aquellas tierras, estos lodos, ¿no? Estamos viviendo toda la falta de interés en el que se pensaba que aquí el agua sobraba, igual que pasa en otras islas, y ahora nos estamos encontrando que esto está muy mal gestionado, evidentemente, ¿no? Y al final siempre el pato, como habrás visto, todo el mundo habrá escuchado en las noticias, al final siempre paga el pato el más débil, que es el agricultor, que es el que más depende del agua, porque el agricultor sin agua no puede hacer nada. Sí, sí. Las plantas necesitan beber agüita, y pero, si no tienen agua, se acabó la agricultura.
Pero Teo, ¿de dónde viene esa dejadez de municipios que están viendo, a pesar de la declaración de emergencia hídrica que tenemos y todo, y ven que tienen un montón de puntos donde pierden agua? Los vecinos llaman, lo denuncian, porque claro, los vecinos están concienciados porque han visto también cómo se ha ido reduciendo, por ejemplo, el caudal de agua en sus grifos, ¿no? Y no se hace nada. ¿Dónde viene esa dejadez?
Es inexplicable, de verdad, Mayer. No hay quien entienda esto, sobre todo porque no es una falta de dinero para acometer este tipo de infraestructura, es una falta de interés. Porque ¿cuánto dinero se ha devuelto de los Next Generation y de toda esta liada de dinero después de la pandemia que nos ha dado Europa? Que se han devuelto más de 800 millones de euros, Canarias, ¿eh? Entonces no es falta de presupuesto, de dinero, es evidentemente falta de interés. Estar abriendo calles y poner tuberías, pues se ve que no da votos. Pero tirar fuegos artificiales y poner bombillitas en la farola, sí.
Entonces, pues cuando cierren los grifos, verás tú cómo eso sí quita votos.
No, pero a los grifos solo se les cierra a los agricultores, lo que estamos viendo. Y por eso es el enfado tremendo.
¿Y porque después,
vemos que el resto no pasa nada.
Teo, y otra cosa que no entiendo yo, que el otro día se lo decíamos también al presidente del gobierno. ¿Cómo se entiende que en un municipio haya graves restricciones para el consumo del agua, pero a lo mejor en el municipio de al lado pueden llenar una piscina que no pasa nada, siendo la misma isla?
Es increíble. Y nos dicen agricultores que están ahora mismo en las zonas estas, desde el Sausal hasta la Laguna, como saben, la zona 4 y 5 de Tenerife, que están con restricciones de un riego a la semana. Solo pueden hacer un riego a la semana y todavía no hemos entrado en el verano. Y nos dicen que hay viviendas vacacionales con su piscinita y su jacuzzi a pleno rendimiento. Entonces, ¿cómo te tragas eso? Porque además, con la ley de aguas en la mano, que lo hemos comentado en las diferentes reuniones con el Cabildo, ¿no? Que de hecho han sacado también con nosotros una nota de prensa como para justificar todo esto, ¿no? Con la ley de aguas en la mano, las prioridades son, primero, el abastecimiento urbano, segundo, la agricultura, y tercero, otras actividades económicas como la industria y el turismo. Por lo tanto, se le está dando prioridad, porque no han sabido diferenciarlo ni han puesto ninguna medida para diferenciar ese tipo de contadores, a todas esas viviendas vacacionales y a todas esas actividades turísticas, antes que la agricultura, cuando se está incumpliendo la ley. No es que lo digamos los agricultores porque ahora estamos con el enfado, ¿no? Es que hay una ley que se tiene que cumplir. Si la propia administración pública incumple la ley, ¿cómo va esto entonces?
Me está apuntando aquí.
Algunos tenemos que cumplir las leyes y otros no.
Me está apuntando aquí Javier en nuestro WhatsApp en el 610-1080-10. Dice: debería encarcelarse a los alcaldes que están perdiendo más de un 20% del agua de la distribución. Yo lo he dicho muchas veces, que me parece que con la situación que tenemos es de delito esto. Es de delito. David, ¿alguna cuestión para Teo?
Sí, yo quisiera aprovechar. Buenos días, señor Hernando. ¿Qué tal, buenos días? Acudimos este próximo domingo a las urnas. En el marco de los comicios de la Unión Europea, ¿no? Ustedes, nuestros agricultores y ganaderos en Canarias, afrontan los desafíos hídricos, los desafíos de los costes, los desafíos de las exigencias higiénico-sanitarias. ¿Qué decirle a la sociedad canaria en este momento? Viendo que luego productos que llegan de fuera de las fronteras de la Unión Europea no tienen por qué cumplir todos estos requisitos que ustedes sí afrontan.
Sí, pues esto de lo de las cláusulas de espejo, que es algo que venimos reiterando todos los agricultores y ganaderos de Europa, con las manifestaciones que se iniciaron a principios de año, es algo que no, otra de las cosas que no tiene sentido, ¿no? Cuando toda la normativa europea lo que viene es a proteger no solo el medio ambiente, sino también la salud de los ciudadanos, porque la alimentación va a la salud también, evitando el uso de determinadas sustancias y determinadas cantidades de determinadas sustancias para no provocar enfermedades como cáncer, esterilidad, deformaciones, etcétera. Y sin embargo, productos alimentarios que entran en Europa y que son ya casi más del 50% de lo que consumimos en Europa, que vienen de estos países terceros, no se les exige lo mismo. Entonces es un sinsentido que los políticos, sobre todo de los países más productores, más agrícolas, como España, Francia, Italia, no lleguen a Bruselas, ya no solo los representantes de Canarias, los ministros, que no entendemos cómo no llegan a Bruselas y queman las oficinas directamente. Es que no lo entendemos, cómo no defienden a los productores de Europa que están bajo el yugo de esta normativa cada vez más exigente, y por la puerta de detrás se están llegando los acuerdos como con Mercosur para entrada a tropel de mercancía de América y también de África sin ningún tipo de normativa en esos países, ¿no? O sin la misma normativa que se exige en Europa. Por lo tanto, evidentemente la responsabilidad política no es solo el ingresar dinero público en tu cuentita todos los meses, porque hay que recordar que cada europarlamentario recibe 30.000 euros mensuales a su disposición, de nuestro dinero. Por lo tanto, la responsabilidad política de estos europarlamentarios que nos están representando todos en Bruselas no es solo para recibir dinerito público, sino para pegar manotazos en la mesa cuando hay que pegarlo. Y este es uno de ellos, porque es la sanidad y la seguridad alimentaria de los conciudadanos europeos y de tus países. Y aparte de la protección de la agricultura y la ganadería de los países como España, ¿no?
Teo Hernando, secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias. Gracias, Teo. Un abrazo.
Gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Un nuevo importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias.
solo hasta el 6 de junio sandía 95 céntimos y atún a 13,70 euros el kilo. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
Llega FIMAR, la Feria Internacional del Mar. Te esperamos en la cita de referencia del sector náutico y marino marítimo. Del 7 al 9 de junio en el Muelle Sanapú, junto a Poema del Mar. Más información en feriainternacionaldelmar.com. Promueven Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
¿Qué tienen en común Juan, Ana y Elena? Que comparten la pasión por hacer crecer su negocio. Necesitan una garantía sólida, un apoyo para conseguir las mejores condiciones. Con Aval Canarias, accede a financiación privilegiada y hasta el 100% para conseguir tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Si eres profesional de la hostelería o de la alimentación, no te pierdas la oportunidad de conocer de cerca las bodegas que representa Excelsia Canarias en un evento único, The Wine Tour, 10 de junio en Gran Canaria y 11 de junio en Tenerife. Inscríbete en thewinetourbyexcelsiacanarias.com y descubre los secretos detrás de cada botella.
¿Quieres aprender a jugar al golf? Pues es tu momento. La campaña Hola Golf te permite recibir clases con profesionales a precios reducidos. Y es para todos los públicos. Entra en holagolf.com, busca el campo más cercano y apúntate. Federación Canaria de Golf.
Inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Pero en relación a lo que acabamos de hablar con el secretario general de ASAGA, escuche lo que dice Romeo, que después lo tendremos en la tertulia, que como saben es viticultor del norte de Tenerife.
Oye, Mayer, vamos a ver una cosa. Ayer por la tarde me llamaron de Masa que venían a arreglar el salidero de agua que hay aquí en el Socorro, en el Borgoñón, en la finca mía donde estuvieron ayer todos los técnicos de Baltén, del Consejo Insular de Agua y de Enmasa. Resulta que ayer por la tarde el Canal del Norte, aquí en el Socorro, y luego un Valle Tabares que fui a grabar a ver si ya estaba arreglada el canal allá, no pasaba agua ninguna, cortaron el agua. Pero ¿esto qué es lo que está pasando? ¿Les molestó que ayer los medios de comunicación salieran las organizaciones agrarias diciendo la falta de mantenimiento que tiene esta obra hidráulica? Ya está el agua aquí otra vez, y ya está otra vez saliéndome el agua por abajo, y el de Masa no me ha llamado para abrirle la puerta de la finca para que vengan a repararlo. ¿Nos están tomando el pelo o qué coño pasa aquí con esta gente? Pero qué forma de vacilarse del sector primario es esta, y de una obra hidráulica en plena emergencia. ¿Pero esto qué es? ¡Qué falta de respeto!
Después lo comentaremos con más detalle, pero que sirva de avance para la tertulia del sector primario, en la que después estará Romeo, nos contará lo que está pasando con esa pérdida de agua. Bueno, de una denuncia a otra. Esta es la hace la patronal de la construcción de la provincia de Las Palmas. Denuncia que el Instituto Canario de la Vivienda pues no está gestionando como debe los fondos de rehabilitación europeos y de eficiencia energética, y se ponen en riesgo, y por eso han acudido hasta el comisionado de transparencia. María Salud Gil es la presidenta de la Asociación de Empresarios, Promotores y Constructores de la provincia de Las Palmas. María Salud, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué está pasando?
Pues mire, lo que acaba de decir este señor, que yo no puedo hablar en los mismos términos porque represento una institución, exactamente eso. La indignación de que después de agotar todas las posibilidades del mundo para poder llevar adelante y sacar adelante los fondos europeos en materia de eficiencia energética, que llevamos gestionando desde septiembre del 2022 porque el gobierno ha firmado con nosotros un convenio, no termina de gestionarse adecuadamente. Hay un silencio, un oscurantismo, no sabemos qué pasa con los presupuestos, no salen las resoluciones, tardan un año en sacar resoluciones de las solicitudes de las comunidades de propietarios para rehabilitar sus edificios. No nos olvidemos que estamos hablando de eficiencia energética. Se está poniendo en peligro una inversión de más de 82 millones de euros, unas ayudas de 53 millones, con un ahorro energético de 75%, y que nadie sabe, nadie contesta, y hemos tenido que denunciarlo ante el comisionado, la comisionada en este caso, de transparencia, porque además de personarnos en los expedientes, no solo no contestan, sino que no contestan tampoco los correos ni se ponen al teléfono. Algo tremendo.
¿Y usted no se ha podido sentar con Antonio Ortega, con el director del Instituto Canario de la Vivienda, sí, para hablar de esto?
Sí, yo me he sentado ya.
¿Y qué le dice?
Vamos a ver. Cuando nosotros llegamos a estos extremos, ustedes nos conocen, hace mucho que nos conocemos, es porque lo hemos intentado todo. Bueno, pues en principio, aquí lo que ha habido en realidad es un cambio de actitud respecto al convenio que nosotros hemos mantenido con la Consejería de Obras Públicas en cuanto ha llegado este señor a la Consejería. Yo creo que no admite la cooperación público-privada y entiende que nosotros aquí no tenemos nada que hacer. Cuando nosotros hemos presentado más de 3.000 viviendas para ser rehabilitadas en un tiempo récord, con unos expedientes llave en mano que se han revisado, hemos asesorado desde el punto de vista arquitectónico, de eficiencia energética, de financiación, a las comunidades de propietarios, los hemos acompañado en la presentación de los expedientes y no hay resoluciones. Y las pocas que salen, salen con opiniones técnicas que no están escritas. Fíjese que a nivel nacional hay cuestiones como, yo qué sé, la accesibilidad, algo que es tan importante y que está dentro del Real Decreto, están denegando los fondos para accesibilidad, que está dentro del decreto. Tienen que contestar en 3 meses, no contestan hasta el año. O sea, no sé qué está ocurriendo. Yo desde luego sentarme, ya me he sentado todas las veces posibles, ya he hablado con él todas las veces posibles, y la sensación que tengo es que, bueno, simplemente nosotros no existimos, está su aire, y desde luego el aire es denso, porque la gestión es nefasta.
Curioso lo que nos está contando María Celus Gil, ¿eh? Porque sí. Si hay en juego 53 millones de euros, nos está diciendo.
53 millones de euros en ayudas, porque es que encima esa es otra. Teníamos un presupuesto de unos 20 millones más otros 20 que iban a venir, que son 40 millones, y en este momento solamente se han publicado 7 millones y hay 9 en los presupuestos. Cuando la anterior directora nos había dejado claro que existía una reserva presupuestaria en función de los informes que constantemente nosotros enviamos al ICABI, porque revisamos los expedientes de uno en uno, hicimos escandallos, hicimos fichas técnicas para facilitarles el trabajo y no ha habido manera. Yo sé y me consta que hay un informe de la anterior directora de vivienda donde quedaba de manifiesto cuáles eran los presupuestos que había que escribir, que estaban reservados, y desde luego llegó un momento en que el director del ICABI nos dijo que no tenía presupuesto para cubrir las solicitudes, lo que nos dejó atónitos, absolutamente atónitos. Pero es más, es que han venido 20 millones de euros más y solo hay presupuestado 9 millones. Con lo cual, no me ha quedado otro remedio que hacer determinadas preguntas directas al ICABI por escrito. Han pasado 2 meses, que es el tiempo legal para contestar, y como no han contestado, nos hemos dirigido a la comisionada de transparencia para que obligue al Instituto Canario de Vivienda a que sea transparente y diga qué ha pasado con los presupuestos y qué está pasando con los expedientes. De miles de familias. De miles de familias.
Porque si perdemos estos 53 millones de euros, ¿en qué afectará?
No vendrán más.
Eso por un lado, que es gravísimo. Y por otro, las familias que están pendientes de sus rehabilitaciones, ¿qué va a pasar con ellas?
Bueno, pues evidentemente, afortunadamente, la gente ha gastado, ha invertido en informes con arquitectos y han invertido una serie de dinero, vamos, en
sí, unos gastos que ha tenido todo eso.
Los gastos. Y bueno, eso se lo tendrán que tragar, o si no, hombre, nosotros desde luego estamos luchando para que eso salga adelante y no nos vamos a parar, porque esta es la denuncia pública, porque no ha habido otra forma de hacerlo. Aquí tiene que haber una reacción y desde luego nos da mucha pena porque nuestra relación con la Consejería de Obras Públicas es absolutamente excelente. Lo que estamos trabajando en materia de política de vivienda con el consejero, pues bueno, va por sus marchas, estamos trabajando con los ayuntamientos y va por sus caminos. Pero esta cuestión, que es además imprescindible, porque el Instituto Canario de la Vivienda es imprescindible para que funcione el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, porque tienen que sacar las calificaciones de la vivienda, porque tienen que sacar las subvenciones del plan de vivienda que van vinculadas a los suelos privados que se tienen que poner en marcha para poder poner vivienda a precio asequible en el mercado. Y todo va a depender del ICABI. Y si el ICABI se va a comportar así, esto vamos a fracasar todos. Y desde luego nosotros no vamos a permitirlo.
Ah. Pues María Salud, seguimos en contacto a ver cómo acaba esto, porque vamos, que la verdad que están ustedes preocupados y con razón, y de nuevo vemos a la administración impasible ante lo que están denunciando. María Salud, un saludo, muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
A ver si podemos hablar con el director del Instituto Canario de la Vivienda, a ver qué nos dice Antonio, porque, hombre, perder esta cantidad de dinero, estos 53 millones de euros, y que encima pues no venga más dinero porque no se emplea, es un escándalo, después de todas esas familias que se han gastado el dinero con la previsión de que pudieran recibir estas ayudas para mejorar la eficiencia energética de sus viviendas. 8:50.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa en 2023, es líder en las rutas entre Canarias y Madrid y te ofrece las mejores conexiones con más de 100 destinos internacionales. Reserva tu próximo vuelo al mejor precio en iberiaexpress.com.
60 años Capisa, 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa, 60 años juntos.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con 2 conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Este jueves, 6 de junio, Herrera en COPE Canarias, desde las casas consistoriales de la Orotava, con celebración de la infraoctava del Corpus Christi en la Orotava. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece sobre las alfombras y el tapiz magno de la Plaza del Ayuntamiento, que rinden homenaje al Santísimo en el día grande de las fiestas. Jueves 6 de junio, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce cómo centenares de vecinos de la Villa de la Orotava preparan sus alfombras de flores por las principales calles del municipio. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, y movimiento sísmico sentido en la isla de La Palma, en la zona del volcán, con poquita profundidad, aunque de magnitud 2,2. Itaiza Domínguez es el director del Instituto Geográfico Nacional en Canarias. Itaiza, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ustedes dicen que no hay motivos para preocuparse, ¿no?
No, en principio no, es un caso aislado. Nosotros ya comentamos en su día que una vez acabada la erupción era muy posible que hubiera terremotos sentidos por la población. No ha habido demasiados, pero bueno, este es el mayor terremoto o el terremoto más sentido desde que terminó la erupción, con una intensidad de 4, cuando la erupción lo máximo que fue una intensidad de 5.
¿Y de qué viene?
Pues nosotros creemos que esta sismicidad, que no viene aislada, nosotros hemos visto otros terremotos desde el final de la erupción en esa zona, es la zona donde están las coladas de lava, y creemos que el origen de esta sismicidad es el propio peso de las coladas sobre la corteza, sobre el suelo antiguo que había ahí, que pues se está asentando todavía y puede generar esas pequeñas roturas, que en general son terremotos de magnitud 1 o inferior, pero en este caso pues ha sido un terremoto mayor. Pero bueno, esto es una teoría y no sabemos seguro el origen exacto.
Yeah. Bueno, todo dependerá también de la evolución, ¿no? De si tenemos algún episodio más o este aislado, ¿no?
Así es, en principio, como digo, no es el primero que ocurre en esa zona, pero sí es el que ha sido el único que ha sido sentido por su magnitud y su proximidad a la población. En principio, ya vimos que era un terremoto aislado, tuvimos creo que dos o tres durante la madrugada anterior, pero en principio no hemos visto ningún terremoto nuevo en esa zona y bueno, lo normal es que sigan ocurriendo, pero de forma aislada. Lo importante es que no tiene que ver con una actividad nueva volcánica, no hay ningún otro registro que indique que hay una nueva intrusión y que pueda haber una nueva erupción, con lo cual eso es lo que hay que transmitir, que en principio no hay ningún problema en ese sentido.
Claro, porque es que los palmeros empiezan a sentir que se mueve de nuevo la tierra después de lo que han vivido y normal que te asustes un poco, ¿no?
Sí, claro, yo lo entiendo perfectamente y claro, después de tanto tiempo volver a sentir un terremoto con tanta fuerza, que realmente es una fuerza moderada, pero realmente que todo el mundo lo sintiera, sobre todo en la zona de Las Manchas, prácticamente en lo que es en el Valle de Aridane lo sintió bastante gente, pero en la zona de Las Manchas donde más se sintió, pues es normal la preocupación. Pero bueno, como digo, en principio es un caso aislado, se puede repetir durante los próximos meses, años, podría haber algún otro de este tipo, pero bueno, en principio no, como digo, no tiene que ver con una nueva intrusión y eso es lo que tiene que tranquilizar por ahora a la población.
Claro. Oye, David, ¿te quedas más tranquilo después de escuchar a Itaiza?
Sí, porque al final, siendo uno, yo, no el señor Itaiza, profano en la materia, lo decíamos a primera hora, ¿no? Al final este tipo de movimiento pequeñito sísmico lo que hace es liberar energía, ¿no? Y yo creo que ya él, recuerdo que en plena crisis de la erupción del volcán de la Palma lo manifestaba a los medios de comunicación, ¿no? Con lo cual, está bien que se mande este mensaje a los vecinos de La Palma en el sentido de que, bueno, son pequeños movimientos, a veces también se nota en Fuerteventura, sé que es una zona en el centro de Betancuria donde suelen percibirse mucho, ¿no? Que al final libera energía, pero no da pie a erupciones, ¿no?
Sí, así es, eso es lo importante, que son casos aislados y bueno, como digo, no quieren decir nada no quiere decir que vaya a haber una nueva erupción ahora mismo, no hay ninguna señal en ese sentido. Y eso es lo importante. Y lo importante también es que no se espera tampoco que haya un terremoto que pueda generar daños en la zona. No se espera por la información que tenemos. Lo cual, pues bueno, eso también, que lo pueden sentir, que lo puede sentir la población, pero no como llegar a ser tan fuertes como para generar daños en infraestructuras y demás.
Bueno, pues esperemos que sea eso, Itaiza, y que no tengamos ningún susto más, ¿eh?
Sí, esperemos.
Y Taisa, ¿y lo del enjambre sísmico en Las Cañadas, para preocuparse, forma parte del sistema normal?
Bueno, como el caso de Tenerife es un poco peculiar, porque Tenerife siempre tiene una sismicidad de fondo. Desde que tenemos instrumentación, hace más de 20 años, detectamos unos entre 600 y 1000 terremotos al año. Es verdad que no están localizados todos, sobre todo los antiguos, pero bueno, lo que es la sismicidad nueva, sí, prácticamente la podemos localizar toda. Y de vez en cuando se producen esos pequeños enjambres, hablamos de terremotos muy pequeños. Y en principio no hay nada que indique un cambio en el sistema de actividad volcánica de Tenerife, pero claro, obviamente hay que estar atentos porque eso puede cambiar en un futuro, ¿no? No lo podemos saber seguro. Y algún día habrá una erupción en Tenerife, eso es inevitable, lo que pasa es que pueden pasar 100 años o 50 años o a lo mejor 10 años, no lo podemos saber ahora mismo. Pero no hay nada que indique eso, ¿no? Que indique cuándo va a ser.
No. Eso sí que son palabras mayores, ¿no, Itaiza?
Sí, bueno, si se produjera una erupción en Tenerife, hay que pensar que lo más probable es que fuera de tipo como la de La Palma, aunque La Palma fue peculiar porque fue de mucho volumen y de mucha duración. Las erupciones que ha habido en Tenerife históricamente han sido de más cortas y de menos volumen, pero bueno, obviamente es algo a tener en cuenta y lo importante es que los sistemas de vigilancia están preparados para el caso de que ocurra una actividad anómala, de verdad, que pueda ser precursora de una erupción, pues poder avisar a las autoridades y poder hacer pues todas las fases de activación de emergencia y demás.
Muy bien. Itaiza Domínguez es el director del Instituto Canario, del Instituto Geográfico Nacional en Canarias. Gracias, Itaiza.
Venga, gracias a ustedes.
Un abrazo. Itaiza, que siempre lo explica todo de maravilla, pero esperemos no vernos en una de esas otra vez, David, ¿eh?
Esperemos que no, ¿no? Y estaba pensando que para enjambre sísmico la mañanita que hemos tenido de indignación, la patronal de la construcción, los agricultores y ganaderos, las ONG, todos hablando de lentitud e ineficacia de los procesos administrativos institucionales,
¿no? Pues sí, pues sí. Romeo, no sé cómo estará, pero si sigue con ese nivel de enfado, me va a sorprender ahora a partir de las 9 cuando hable con él.
Que se calme, que no hay necesidad de que le dé un patatús, aún comprendiéndolo y entendiendo su enfado, ¿eh?
Sí, sí, sí. Te acabo de mandar, por cierto, el vídeo de la pérdida de agua que nos ha enviado, y hay que ver la pérdida de agua que hay ahí, ¿no? Pero que no es el único punto, ¿no? Del archipiélago donde se está perdiendo agua, lamentablemente. David, un abrazo.
Venga, buen día.